Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu en el 88.7 y fmlatribu.com. Son las 17 horas con 4 minutos. Estamos aquí con Cocho en los controles haciendo posible este programa que uno imagina y después se convierte en sonidos y se convierte en emisiones, gracias sobre todo a Cocho. No está Laura todavía, está llegando seguramente Laura Pérez Portela, quien produce y conduce este programa junto conmigo, que soy Francisco Godínez Galay. Vamos a dar las vías de comunicación antes de presentar el tema del día. Se pueden comunicar con nosotros y nosotras vía WhatsApp. Ahí nos mandan un mensajito, un audio. Anotá, es el 3126-0887-3126-0887, también por el viejo y nunca bien ponderado teléfono fijo, el histórico de La Tribu, el 4864-0489, el que yo escuchaba decir por el aire cuando era chiquitito, bueno, no tan chiquitito, y por redes sociales en @fmlatribu, que son las redes de la radio, y también las redes del Centro de Producciones Radiofónicas, que es la organización que produce este programa, que son CPR Suena, @CPR Suena. Invitamos a Laura que pase. ¿Cómo estás, Lau? Ahí está cerrando la puerta, esto es radio, ¿verdad? ¿Cómo estás?
Muy bien, Francisco Godínez, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿estás un poquito agitada?
Sí, un poco corriendo, pero acá llegamos.
Muy bien, muy bien. Así que @CPR Suena son las redes sociales de... Qué problema con las redes sociales, con Twitter últimamente, se ha complicado.
¿Está funcionando bien?
Ahora parece que Elon Musk,
sí,
el nene rico caprichoso, retrotrajo su berrinche de que solo puedas leer 600 tweets por día, y parece que ya se puede, porque la gente se le empezó a ir, obviamente.
Claro, ¿y hay una nueva red social? O sea, ¿una nueva parecía Twitter?
Sí, hay un par de Twitters. El Twitter de Facebook... El Twitter de Meta y el de Trump, que está, que se llama Truth, que está montado en realidad sobre Mastodon, que es una red social de código abierto. Así que ahí Trump aprovechando el software libre para hacer sus chanchullos. Bueno, CPR Suena son las redes sociales, ahí pueden encontrar, nos encuentran a nosotros, y en cpr.lat encuentran este programa grabado y un montón de podcasts, radioteatros, radioarte,
documental sonoro,
paisaje sonoro, artículos, manuales de radio, etcétera, etcétera, cursos, exacto, uh-huh. Como 30 cursos gratuitos para hacer online con todos los materiales, así que están invitados e invitadas. ¿Cómo estás?
Muy bien, espero que vayamos dentro de breve al tema musical, porque me estoy muriendo de calor con la campera puesta, la bufanda,
la mochila,
todo.
No, vamos a hacerlo un poquito más largo.
Invierno, me estoy muriendo de calor,
sí,
salí abrigada, así que por favor, vayamos rápido.
Pero está un poquito más fresco. Bueno, antes de ir al tema musical, sí te voy a pedir que,
que presentemos,
contemos
el tema
de qué vamos a hablar hoy, claro.
Mira, Fran, vamos a dar continuidad a un tema que tratamos el año pasado, que es el de los prestadores para personas con discapacidad, ¿no? Sabemos que hay mucha demora en los pagos de más de 3 meses, además las nomenclaturas están muy bajas, hubo un aumento hace muy poquito, pero muy, muy, muy por debajo de la inflación, y además también vamos a hablar de las burocracias que deben atravesar las familias para hacer los trámites y también para conseguir los turnos, los profesionales, bueno, un tema sumamente complejo para también personas que necesitan la máxima atención y la voluntad también política, ¿no?, de atender la problemática de las personas con discapacidad.
Hay muchas profesiones y oficios que están implicados en el cuidado de las personas con capacidades diferentes y en que ese cuidado sea bueno, ¿no? Porque al final, como siempre decimos, las cuestiones sobre reducción de presupuesto, falta de infraestructura o falencia en políticas públicas cuando tiene que ver con salud, con educación, con todos los temas en realidad, repercute luego en el servicio que se brinda y en la calidad de vida de toda la ciudadanía. Así que eso intentaremos conocer hoy y escucharlo de la voz de especialistas y víctimas, se podría decir, familiares, protagonistas, sí. ¿Sí? De este tema. Así que ese es el tema con el cual les acompañaremos la próxima hora. Ahora, sí, Laura, te vas a poder sacar la campera, la bufanda, la mochila, el sombrero. No sé para qué traes este sombrero. Porque vamos a escuchar a Circe haciendo Por tu bien.
Mejor. porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, escuchábamos a Circe haciendo Por Tu Bien y ahora vamos, Lau, con la entrevista central del día.
Sí, estamos en comunicación con Leandro, que es integrante de Prestadores Precarizados. Hola, Leandro, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por el contacto.
No, muchísimas gracias a vos por esta comunicación, Leandro. Te cuento que el año pasado, hace menos de un año, hicimos también una entrevista con una compañera tuya que era prestadora para personas con discapacidad y nos comentaba, ¿no?, acerca de las demoras en los pagos y también, digamos, relevamos todas las movilizaciones, los paros que hubo, pero siguen con la misma dinámica, no ha mejorado lo que es la cadena de pagos, ¿no?
Y es exactamente como decís, el pliego de reivindicaciones sigue exactamente igual, aunque debo mencionar que ayer se aprobó una media sanción en la Cámara de Diputados de la ley de acompañantes terapéuticos, ¿no? Lo cual para nosotros es un paso muy, muy importante. Venimos impulsando acciones y tanto legislativas como de lucha. Por eso desde hace muchos, muchos años, y ayer, bueno, ver plasmado eso en la Cámara de Diputados con 197 votos a favor, 3 en contra, ha sido un aliciente a toda esta lucha de tantos años. La verdad que, bueno, retomando lo que decías, sí, la verdad que la situación, salvo ese punto, sigue igual. Las demoras en los pagos son tremendas. El otro día le decía a un conductor de Radio El Plata, imagínate trabajar en mayo y cobrarlo en octubre. Claro. Y que la incertidumbre de cuándo cobrás sea la constante. ¿Se entiende? Uh-huh. Creo que nadie le gusta trabajar en esas condiciones. Y es algo que viene muy naturalizado en todo el sistema de prestaciones básicas en discapacidad. Y por supuesto eso afecta profundamente tanto los derechos de las personas con discapacidad como uh-huh. de los prestadores, de los profesionales que hacen los tratamientos. Que se imaginarán, en general son tratamientos prolongados.
Y que se necesitan
entonces
hacer...
es una situación continua de vulneración de derechos tanto de los trabajadores como de las personas con discapacidad y sus familias.
Claro, y tratamientos que no se pueden interrumpir, digamos, que dependen de eso. Ahora, ¿por qué se dan estos retardos? Recién por ahí tratábamos de dilucidarlo fuera del aire con Laura. ¿Es que los fondos llegan tarde? ¿Es que las prepagas especulan con eso?
Mira, es un problema complejo. En el medio, digamos, de los pagos a los tratamientos a los profesionales, existe el Fondo Solidario de Redistribución, que es una parte de los aportes que se destina a pagar este tipo de tratamientos prolongados. Bueno, todo eso lleva un movimiento de la FIP, a la SUPER, a las obras sociales, que implica, digamos, tiempos burocráticos, que no son los tiempos que tenemos nosotros como profesionales, es decir... la tarjeta SUBE la tenés que cargar hoy, claro. Tenés que ir al supermercado hoy y lo tenés que pagar en el momento. Entonces, hay toda una situación de que está legitimada digamos, de alguna forma por las resoluciones, pero que es absolutamente nefasta para la calidad de vida de las personas con discapacidad y para los profesionales, para los trabajadores que somos los efectores de los tratamientos. Es decir, nosotros lo que estamos cuestionando es la naturalización de este orden de cobrar a 45, 90 días. Hay compañeros que le deben plata de hace años, de tratamientos ya realizados. Imagínense con esta cuestión inflacionaria del 7, 8, 10% mensual, se hace realmente imposible y vos cobrás un tratamiento de 6 meses atrás y está absolutamente devaluado el dinero que nos ingresa como trabajadores. Entonces, es ese punto sumado a que los aumentos que se vienen dando en el nomenclador básico de prestaciones el último aumento fue de un 4,5% y de un 5% para mayo y junio a cobrar en octubre más o menos. Entonces venimos perdiendo continuamente con la inflación en términos porcentuales en los últimos 11 años. Y además de esto, imagínense, o sea, es trabajar en mayo y cobrarlo en octubre, como te decía. O sea, termina siendo una degradación, una precarización continua de las condiciones de vida de los profesionales y también de la calidad de vida de las personas con discapacidad, por ende, por supuesto.
¿Cuánto puede estar la hora de un profesional que realiza un tratamiento? Y, digamos, hay muchos matices, ¿no?, en la hora, pero como que yo leí números que a veces no superan los 1,000 pesos, o sea...
Sí, sí, sí. O sea, son números muy dispares. Tengamos en cuenta algo. Sí. El nomenclador no es regulativo, sino que es orientativo. Uh-huh. Entonces, todo el sistema de obras sociales, nacionales, provinciales y prepagas, termina siendo un viva la pepa. Cada cual, al ser orientativo, se agarran de eso para o pagarlo completo o incluso pagar menos. Es decir, OSDE, por ejemplo, paga nomencladores anteriores porque en capital porque se les canta. Y así las obras sociales provinciales, IOMA, es imposible trabajar con IOMA, es trabajar para no cobrar. Y además que somos monotributistas y, digamos, la cuestión fiscal la tenemos que mantener al día. Entonces, es todo un combo precarizador en las condiciones de vida. Los números son los que vos decís, quizá depende la prestación que hagas, ¿no? Pero en cualquier caso terminan siendo, por ejemplo, lo que se regía en un momento como índice, que eran el módulo maestro de apoyo, que es la integración escolar de personas con discapacidad, que está de manera tercerizada, ¿no? Hoy los integradores escolares, quienes realizan la inclusión escolar, están excluidos del sistema educativo y están canalizados por el sistema de prestación. Entonces, hay un vaciamiento simultáneo del sistema educativo y una monotributización de los profesionales que están haciendo un servicio en el aula, en el sistema educativo, adentro del aula. Entonces, también luchamos por el pase a planta de los integradores escolares para dejar de naturalizar esto, ¿no? Que es, de alguna forma, la reforma laboral de hecho, que es quitar derechos adquiridos históricamente por los trabajadores y convertirlos en monotributistas, se jubilarán con la mínima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros cuestionamos realmente de base todo cómo está organizado. Y te decía, con dos módulos maestro de apoyo, o sea, vos trabajás mañana y tarde haciendo integraciones escolares, con esos dos el número daba justo igual a la canasta familiar en su momento. Hoy en día, ni laburando 8 horas como integrador escolar, para darte un parámetro, podés alcanzar una canasta de pobreza. Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces, cada vez hay que trabajar más para llegar a más o menos a fin de mes, si se quiere, con lo que te decía antes, o sea, la modalidad de que no sabemos cuándo vamos a cobrar.
Y,
¿se me escucha?
Sí, sí, se te escucha perfecto, Leandro. Y también te quería consultar por las demoras en conseguir turnos. Ante este panorama es mucho más difícil, o sea, muchos menos profesionales, no sé si quieren brindar su servicio o se redireccionan a otras áreas. ¿Qué es lo que pasa, no? Porque también quizás los familiares manifiestan esto, ¿no?
Y claro, es que vos trabajarías y sin saber si vas a cobrar.
No, es muy difícil, no puedes sostener una casa, no. Entonces, si tenés un consultorio, digamos, no lo puedes
sostener.
No se puede
vivir del amor, o sea, a todos nos gusta la profesión y por eso elegimos lo que elegimos, sea psicólogo, psicopedagogo, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, equinoterapia, uno puede brindar toda una gama de profesionales inmensa, que, bueno, obviamente es muy difícil conseguir tratamientos también porque por este motivo, ¿no?, de no saber cuándo vas a cobrar, y que muchos profesionales también se terminan volcando a otros rubros, digamos, priorizando su supervivencia, lo cual tiene cierta lógica, ¿no?
No, y aparte, sí. Y aparte, por ejemplo, si tenés un consultorio, tenés que mantener el consultorio, tenés que mantener los materiales, o sea, digamos, hay un montón de cosas que no solamente, digamos, es pagar el monotributo, que sean consultorios que estén aptos y con un montón de normas, o sea, por eso me imagino que estar cobrando menos de 1,000 pesos, cuando una consulta médica, no sé, de estar en promedio entre 6,000 y 9,000 pesos.
Sí, es así como decís, quizás los números son un poquito más. 1,100 anda por ahí, sí. Algunos, depende de, como te decía, el tratamiento, pero es así, o sea, las condiciones para lograr tratamientos para personas con discapacidad, o sea, requieren eso, una inversión, un mantenimiento de un consultorio, condiciones de habilitación, es decir, a nosotros nos miran, nos cuentan todo, nos cuentan las costillas, vamos a decir, para cada habilitación, para cada... una de estas cosas, pero a la vez no nos dan condiciones elementales de vida, ¿se entiende? O sea, termina siendo muy complejo, muchos consultorios pararon, algunos no se animan o no pueden, entonces termina siendo Una encerrona trágica, diría algún colega en algún momento.
¿Y esto es igual a nivel nacional o hay alguna diferencia entre jurisdicciones? No sé, te pregunto por la ciudad de Buenos Aires, que es donde estamos.
Disculpa, no te escuché bien.
Que si esto es igual a nivel nacional o hay alguna diferencia en alguna jurisdicción, te pregunto por la ciudad de Buenos Aires, que es donde estamos, si esto cambia, si hay algún tipo de apoyo diferente o todo lo contrario.
Sí, hay matices, digamos, hay matices en el sentido de que... Zonas como el sur, quizá hay un plus en algunos servicios, pero también ocurre que está muy desregulado y muy fragmentado el sistema, por ejemplo, en el tema de las obras sociales provinciales, ahí cada cual hace lo que se le canta. Digamos, la superintendencia, que es la entidad estatal que debería regular las obras sociales, solo regula nacionales y prepagas. Las provinciales, cada provincia tiene sus particularidades, pero... Debo decir que, bueno, hemos logrado una articulación con diversos puntos del país, con Misiones, con Córdoba, con Salta, con Neuquén y seguro con Zárate. Me voy a olvidar de un montón de lugares, pero digo, esto es algo que viene repercutiendo y a nivel nacional en términos de degradación de las condiciones de vida de los prestadores, de roturas sistemáticas de las cadenas de pagos. Es decir, incluso, mirá, te cuento, nosotros tuvimos reuniones con representantes de la Agencia Nacional de Discapacidad, de la Superintendencia de Servicios de Salud, y realmente institucionales para hacer nuestros reclamos. Hemos presentado notas, petitorios con miles, decenas de miles de firmas con estos reclamos, y realmente no hemos obtenido respuestas satisfactorias. De hecho, hasta nos pareció una burla post-reunión que nos hayan aprobado un 4,5% de aumento para el mes siguiente. Entonces nosotros veníamos con un pliego de recomposición del nomenclador de 100% de aumento y que realmente nos estábamos quedando cortos, ya pensábamos. Pero la respuesta del gobierno fue esa. Incluso hablar de una sábana corta. Entonces hay prioridades políticas, decisiones políticas que... No incluyen a las personas con discapacidad. Entonces nosotros decimos que la discapacidad está en emergencia y que las prestaciones corren peligro.
¿Y qué les dicen cuando, digamos, solamente les dan el 4% de aumento? O sea, que no hay presupuesto. Sí. O sea, ¿cuáles son las excusas?
Sí, sí, como te decía, una cuestión es la cuestión presupuestaria y eso en principio. Después, bueno, la modalidad... Que les digo, hay algo, no es lo mismo lo legal que lo legítimo. Esto, o sea, está escrito en papeles y ellos se rigen por resoluciones de este tipo, que las toma, por supuesto, el Directorio Único de Prestaciones Básicas en Discapacidad, en el cual los profesionales no estamos representados. Quienes están es la superintendencia, o sea, el Estado, la ANDIS, las cámaras patronales de centros muy, muy grandes, que tienen voz y voto también, está en parte la iglesia, digo, todo menos los trabajadores representados en esa entidad, que dirime los aumentos o no dirime los aumentos, obviamente tienen matices y algunas pujas entre ellos, pero después levantan la mano y todos aprueban el aumento. En general pasa eso. La CGT también está ahí. Digo, menos los trabajadores, los verdaderos efectores del sistema de prestaciones, están todos. Y en el medio, y por supuesto está legalizado esto de los cobros a 45 días. Eso es en lo formal, en algunos casos, pero como te decía, al ser orientativo hay matices de tiempos que pueden llegar hasta los años. Obviamente en detrimento de los trabajadores de la discapacidad y de las personas con discapacidad.
Leandro, al comienzo nos mencionabas la media sanción que se dio de la ley para regular el ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico, sí. Que se dio con 197 votos afirmativos en contra 3 votos, que hay que decir de quiénes, de Javier Milei, de Victoria Villarruel y de Carolina Píparo. Sí. Sí. Bueno, ¿querés contarnos un poco de qué se trata esta media sanción y por qué es importante?
Y es muy importante porque es un proyecto que, en parte, digamos, desde nuestro espacio presentamos algo en el mismo sentido en el 2016, hicimos audiencias públicas, y bueno, fue cajoneado, parte de ese espíritu, incluso creemos que se manifestó ahora en el proyecto, que acaba de salir, que es muy importante, que fue realmente también apoyado por muchos compañeros acompañantes terapéuticos, y que por supuesto desde nuestra organización estuvimos en la puerta del Congreso realizando, digamos, una una acción de protesta para visibilizar esta situación, para pedirle a los diputados que lo voten a favor. Y bueno, ayer fue muy importante, hicimos un corte en Rivadavia y Callao a la tarde durante 2 horas y media, 3. Entonces, ese es un poco el panorama, y el proyecto recoge muchas de las reivindicaciones de los acompañantes terapéuticos, que son históricas. Entonces creemos que es muy importante, que es un avance, pero bueno, hay que ver qué pasa en senadores, hay que ver qué pasa en la reglamentación, es decir, hay tiempos y tiene sus límites, pero no deja de ser un avance.
Leandro, hablamos de los malabares que tienen que hacer los prestadores para sobrevivir, que aparte incluyen un montón de profesiones, también incluye a los transportistas. Pero ¿qué pasa con, bueno, hablamos bastante, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que tienen discapacidad y cómo se ve afectada la prestación de servicio? ¿Qué es lo que complica en lo cotidiano?
Y en lo cotidiano, imagínate, por ejemplo, hay muchos compañeros que toman integraciones parciales, es decir, digamos que una persona con discapacidad incluida en una escuela común va 20 horas por semana, ¿no? A la mañana, a la tarde, en el horario escolar. Ahora, los profesionales no están aceptando esos tiempos. Estamos haciendo incluso...
Ay, sí. Se nos cortó la comunicación con Leandro,
sí,
que es prestador para personas con discapacidad, y que bueno, nos comentaba acerca de... sobre todo los bajos, lo bajo que está la nomenclatura, que es orientativa, ¿no? Para el pago de las horas. Y bueno, además, lo que ha sido el aumento, que fue muy reciente, fue creo que del mes pasado, si no mal no recuerdo, pero bueno, fue un 4%, ¿no? Y la inflación obviamente que va a otro ritmo. Entonces, como sumamente complejo el panorama. Y bueno, sí, como destacar y como algo muy, muy importante que mencionaba, que bueno, que ahí está de vuelta Leandro. Estás acá de vuelta, Leandro, ¿no? ¿Leandro?
Hola, hola. Ahí sí, está. Sí, me escuchan. Sí. No sé cuándo se cortó.
No, nos estabas contando cómo interfieren los tratamientos y hablando de los chicos y chicas con alguna discapacidad que van al colegio y cómo los pueden acompañar los profesionales o no. Con estas condiciones.
Sí, terminan siendo menos tiempo, termina repercutiendo en general en la calidad de vida de todos, porque esto también, muchos profesionales se vuelcan a otras tareas, porque tienen que sobrevivir, depende, muchos empiezan a tomar más pacientes privados, es decir, termina siendo una afectación, porque... muchos compañeros no pueden seguir trabajando. Eso es lo que está pasando.
Leandro, la última pregunta. Esta ha sido una semana de lucha para todos los prestadores en todo el país. ¿Y qué paso van, con qué paso siguen?
Miren, en estos 3 días, de hecho no lo dije todavía, así que gracias. Ha habido una carpa blanca en frente del Congreso. Nosotros también hemos participado junto con otras organizaciones de la carpa que estuvo frente a la Casa de Gobierno en septiembre del año pasado, que tuvo una semana de paro, de movilización de todos los prestadores como nunca. Eso fue algo que fue noticia a nivel nacional, que fue en más de 40 puntos del país, una cuestión que para quienes venimos en este rubro desde hace tantos años no habíamos visto nunca, emocionante, lo mismo que lo de ayer con el acompañante terapéutico. En esta semana, lunes, martes y miércoles, al igual que el año pasado, pusimos con otras organizaciones el tema de la carpa frente al Congreso para visibilizar nuestro reclamo, y nos unimos incluso por momentos, fuimos a buscar solidaridad y a ofrecer la nuestra con la unidad piquetera, fuimos allá a plaza a enfrente del Ministerio de Desarrollo Social, y hicimos diversas acciones ahí de manifestación frente al Congreso. Y ahora los pasos a seguir seguramente sean, vamos a realizar asambleas para ver cómo qué balance hacemos de toda esta gran lucha de esta semana y de también de tanto tiempo, y discutir colectivamente qué pasos tenemos que seguir. Ya hemos pedido proyectos de resolución, de pedidos de informes sobre esta situación, y empezar a discutir todas estas resoluciones de las que yo les hablaba en algún momento, ¿no? Que sostienen este sistema tan que naturaliza las condiciones precarias de vida de los prestadores y de las personas con discapacidad, y empezar a cuestionar también eso desde los puntos legislativos nacionales. Hemos tenido solidaridad de diversos sectores, Así que la diputada Romina del Plá se acercó a la carpa, hubo diputados también de otras fuerzas políticas, y bueno, debatiremos colectivamente cómo seguir adelante, y bueno, y a seguir luchando, por supuesto. Ya la ley de AT ayer ha sido un aliciente, algo lindo para la lucha de tantos años.
Leandro, muchísimas gracias por esta charla y esperemos que avancen con la solución a sus reclamos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y por ofrecernos el espacio para difundir nuestro reclamo.
Hasta luego.
Hasta luego. Acabamos de hablar con Leandro, integrante de Prestadores y Prestadoras Precarizados.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Bush, Machine Head. Seguimos en El Peso del Rocío. Escuchábamos a Bush haciendo Machine Head. Estamos hoy hablando de la precarización de los prestadores de salud especializados en discapacidad, ¿no? Que no reciben pagos en término y que tienen muchos problemas para sostenerse y por ende para dar un buenos tratamientos, un servicio constante, y de eso estamos hablando, Laura, pero tenemos otros testimonios.
Sí, tenemos otros testimonios, pero antes te quería dar un dato. Sí. Estoy acá en la página de ASIC, que es la Asociación por la Igualdad y la Justicia, y ellos dicen que el acceso al certificado único de discapacidad sigue siendo una falencia en un informe de marzo de este año que ocasiona un déficit en la producción estadística. Aproximadamente citan que hay 6 millones de personas con discapacidad que viven en el país. Ajá. Y solo 1,5 millones posee este certificado.
Bien.
Y a esto suman que en el último censo solo se registró la cantidad de hogares con personas con discapacidad, pero que no se avanzó en recabar información interseccional, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, entonces también como siempre lo mencionamos, ¿no? Cuando no tenemos información, cuando no tenemos estadísticas, también es muy difícil la elaboración de políticas públicas, ¿no? Es algo básico para poder avanzar y construir otras respuestas a las personas, ¿no?
Una población enorme, ¿no? Casi 6 millones de personas enorme con discapacidad en la Argentina, y los profesionales afectados hay de todo tipo, ¿no? Kinesiólogos, sí, terapeutas de distinto tipo, lo decía nuestro entrevistado en el bloque anterior, pero también, además de profesionales, hay algunos oficios como los transportistas, ¿no?
Exactamente, por eso nos pusimos en contacto con Daniel Masuso, presidente de la Unión de Transportistas de la provincia de Buenos Aires, que nos cuenta las dificultades para cobrar, el valor del nomenclador y también las mesas de diálogo que se han desarrollado.
Bueno, nosotros somos prestadores de transporte para personas con discapacidad, y la modalidad que tienen de pago las obras sociales o el ente financiador, que puede ser PAMI o el programa Incluir Salud, que dependen de la agencia, o sea, están bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad. La forma de facturación es mes vencido, o sea, nosotros facturamos cuando termina el mes, presentamos la factura y depende del financiador es el tiempo de pago. Generalmente hay convenios donde figura que son a 90 días después de haber hecho la factura. Pero bueno, nos encontramos con obras sociales que están debiendo, por ejemplo, desde enero, febrero de este año. Así que superan siempre los 90 días que estipula el convenio que uno firma. Así que todo esto lo que hace, con una inflación tremenda como vivimos en la Argentina, hace que la plata cuando se cobre quede licuada. Nosotros cuando cargamos combustible no cargamos a valor de enero ni de febrero, ni tampoco cuando hacemos un cambio de cubiertas o cambio de aceite. Entonces, esa dificultad nos hace hacer que la actividad sea cada vez con menos prestadores, ¿no? Y cada vez más papás se quedan sin servicio porque no consiguen transporte para llevarlo a una terapia, un centro de día, una escuela. Por eso es muy complicada la situación. Y también a esto le agregamos el condimento más complicado de esto, que es el valor nomenclador, que también se discute y se forma en la Agencia Nacional de Discapacidad. Los valores que hoy se están pagando, por ejemplo, nosotros ahora estamos cobrando a valor de 139 pesos el kilómetro recorrido. Entonces, 139 pesos para llevar a una persona a un kilómetro hace que sea imposible poder sostenerlo de esa forma. Nosotros estamos en contacto y estamos en mesas de trabajo de transporte donde fuimos avanzando en algunas cuestiones, pero el problema de fondo no está resuelto, que es lo que necesitamos resolver. Primero, tema de valor nomenclador real y en base a un análisis de costo, y también tema de plazos de pago.
Escuchábamos a Daniel Masuso, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires, hablándonos sobre las dificultades que tienen como prestadores también de todo lo que se necesita para dar mejor calidad de vida a las personas con discapacidad y los problemas que están teniendo con los cobros y un montón de cosas, reclamos que viene hace mucho tiempo. Y de eso nos habla en este segundo audio también Daniel Masuso, lo escuchamos.
Bueno, nosotros venimos esto reclamándolo desde que arranca el gobierno, porque en el gobierno anterior también se hablaba de un ajuste en discapacidad. ¿Pero por qué? Porque en el gobierno anterior lo que pasaba, por ejemplo, en el programa Incluir Salud, que en este gobierno sí mejoró, no pagaban a los prestadores. O sea, eso fue un problema muy grande que fue en el gobierno anterior. En este gobierno, el programa Incluir Salud sí funciona en cuanto a la prestación de transporte, pero el tema acá más importante de todo es el valor nomenclador, que eso ya es para todas las los financiadores, o sea, para todas las prestaciones. Después tenemos el problema de idioma, por ejemplo, que paga por debajo del valor nomenclador. Entonces ya directamente no hay prestadores, porque no se ajusta al valor nomenclador, porque es una obra social provincial que va por fuera de la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces nos encontramos con obras sociales provinciales, no solamente la provincia de Buenos Aires, que pagan por ahí un 70% menos, un 60% menos, y en algunos casos por ahí se acercan un poquito al valor nomenclador, pero siempre van a estar por debajo del valor que ya de por sí nosotros consideramos de que debería estar un litro de combustible en kilómetro. O sea, tendríamos que estar hablando de 340 pesos aproximadamente el kilómetro recorrido. Y hoy, ya te digo, estamos cobrándolo a 139 pesos el kilómetro. Entonces, estamos por debajo de más de un 100% en el valor real. Que en este gobierno, al día de la fecha, todavía no hay un análisis de costo. Entonces, si no hay un análisis de costo, no podemos saber, o sea, ellos no quieren saber cuánto es lo que vale la prestación. Porque, ¿qué pasa? Ellos pagan por lo que le da el presupuesto. Y así no podemos garantizar una prestación por lo que te da el bolsillo. O sea, si vos, está bien, decís, no me alcanza la plata para pagar, y este es el presupuesto que tengo, hay que sincerarlo y decir, bueno, la verdad que va a ser para una población muy reducida, un pedacito del que pueda, pero la mayoría se va a quedar sin prestación. ¿Por qué? Porque el presupuesto es acotado. Así que bueno, el día de que se haga un análisis de costo y se pague por la prestación brindada y lo que verdaderamente sale, ahí sí se van a garantizar los derechos de la persona con discapacidad, que también estamos hablando de que se está hablando de una nueva ley de discapacidad. Se habló para sacarla cuando la actual no la están cumpliendo. Y no la cumplen cuando el prestador no puede dar el servicio. Entonces, si el padre no tiene al prestador para que llegue a un centro de día, a una terapia, bueno, se recorta ahí la prestación. Entonces, ahí es donde se vulnera el derecho de la persona.
Estamos escuchando a Daniel Masuso, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires. Hoy estamos hablando de la precarización, de los problemas que tienen los distintos profesionales, prestadores de discapacidad. Y esto, como lo hablábamos antes, repercute también sobre los tratamientos, sobre las personas con discapacidad, sobre sus familias, ¿no es cierto, Lau?
Sí, sobre sus familias y sobre todas las burocracias, ¿no? Imaginémonos que una persona con discapacidad requiere muchas atenciones, quizás ir a muchas terapias, uh-huh. Y a eso se le suman las burocracias que uno tiene que rendir para tener, por ejemplo, el certificado de discapacidad o las luchas que tenés que llevar adelante, se complica mucho. Y esto nos cuenta Analía, mamá de Maxi, quien tiene Asperger.
Mi nombre es Analía, me presento, soy mamá de Maxi, Maxi actualmente tiene 18 años y está diagnosticado con síndrome de Asperger desde los 4 años. El diagnóstico de Maxi en esa época fue bastante tedioso para hacerlo porque tuvimos que andar por un montón de médicos, psiquiatras, psicólogos, hasta que bueno, conseguimos finalmente este diagnóstico. Se inicia el trámite de certificado de discapacidad y luego comenzamos con las obras, con la obra social de Maxi. Él tiene una prepaga, pero realmente siendo prepaga, el trato y toda la cantidad de papeles que se nos pide, se nos exige cuando saben que es una patología que necesita de mucho apoyo, necesita mucho andamiaje, y todos los años llenar la misma cantidad de papeles y exactamente lo mismo, sin tener por ahí, como yo como mamá, el conocimiento administrativo de esos papeles. Trato de hacerlos, de llevarlos a la obra social. Ha variado mucho entre la pandemia y ahora, porque en pandemia los podíamos hacer digitales, ahora tenemos que ir nuevamente presencial a cada especialista. De esos especialistas me tienen que traer los papeles a mí, yo tengo que llevarlos a la obra social, y a veces los papeles no son bien checados en la obra social, y bueno, y vuelve todo el expediente a foja cero, tengo que mandar todo de nuevo, lo que me insume mucho trabajo, mucho estrés, muchas horas de estar haciendo unas tareas administrativas que realmente no hay nadie que nos asesore para eso, y bueno, es muy tedioso ese camino de la obra social. Es sumamente tedioso, hay que hacerlo todos los años, no porque sea una prepaga, y una buena prepaga significa que les paguen a los profesionales, porque también están atrasadas en el pago de profesionales, les pagan cada 2 o 3 meses, y bueno, es así toda una cadena que realmente es muy compleja, muy muy compleja.
Eso nos explicaba Analía, mamá de Maxi, y tenemos otro testimonio, que es el de Julieta, que también nos cuenta las dificultades que atraviesan las familias ante los tratamientos que se le deben dar a sus familiares y todos los problemas que derivan de este destrato que se tiene hacia los profesionales que deben hacer las tareas de cuidados. Así que si te parece, la escuchamos a Julieta también.
Mi nombre es Julieta, soy mamá de Lisandro, síndrome de Asperger, de 9 años. Cuando a Lisandro lo llevamos para que le den el diagnóstico hace unos años atrás, nos dijeron que era síndrome de Asperger. Eso fue como un baldazo de agua fría, al menos para mí, porque yo no entendía nada respecto al síndrome y no sabía nada. Ese era un gran problema. Por otro lado, había que empezar, había que seguir, porque cuando uno le dicen el diagnóstico es como el baldazo y después no hay tiempo que perder, hay que empezar a hacer las terapias y hay que empezar a abordar los distintos problemas con distintos profesionales. Él tenía que hacer terapia psicológica, TO, fonoaudiología y psicopedagogía. Bueno, al principio fue bastante complicado porque tuvimos que tramitar el CUD, que eso también es como bastante difícil, es para los padres. Después de eso, llevarlo a la obra social, que la obra social lo admita, haga un proceso de admisión que es bastante... Ahora creo que se ha cortado un poco, pero fue en un principio como bastante extensivo. Una vez que lo admiten, lo derivan a un instituto de rehabilitación a mi hijo, pero en realidad eso fue como de un año para el otro. Tardó bastante en ingresar en un instituto de rehabilitación. Al principio, cuando nosotros... no teníamos esa posibilidad del instituto de rehabilitación porque había que pasar por un montón de burocracia, empezamos pagando todas sus terapias de forma particular, porque sinceramente era como bastante difícil encontrar profesionales también que fuesen especializados en TEA y que recibieran la obra social. Entonces prácticamente las terapias las pagábamos, bueno, de nuestro bolsillo, hasta que entró en el instituto de rehabilitación. En este instituto... él tenía varios profesionales. El gran problema que hay en esas instituciones es que hay mucha rotación de esos profesionales. Y para el síndrome de Asperger a veces es medio difícil porque ellos tienen como, son como muy estructurados en algunas, con algunos pensamientos. Ya en ese instituto habíamos pasado por un montón de profesionales y yo veía que mi hijo no avanzaba, no nada. Así que vuelvo a la obra social y le doy la baja a ese instituto. Por ende, me dicen que las terapias las tendría que pagar particular y que ellos podían ofrecerme un servicio de subsidio para pagar un porcentaje de esas consultas. Con ese subsidio, mínimamente el niño tiene que ir a 3 profesionales para que ellos cubran ese porcentaje del canon. Si no es así, tampoco lo reciben. Después de miles de veces que fui a los SEP, que es la obra social que nosotros tenemos, no sé si lo dije previamente, ya como que me cansé, porque a eso llega la obra social, a que las mamás nos cansemos de tanto trámite y tanta burocracia, y terminamos pagando, trabajando un montón, como se pueda, de lo que se pueda, y pagándole las terapias de forma particular que el niño necesite. Llegamos a la misma conclusión, que muchas veces sancionan leyes que no tienen cómo cubrirlas o cómo llevarlas a cabo bien.
Pasaba Julieta, que nos contaba su testimonio sobre estos problemas que se tienen con los cuidados de las personas con discapacidad, y nos decía que muchas veces se sanciona la ley, pero después hay que ejecutarlas bien, hay que haber especialistas que lo sepan hacer, tiene que convertirse en políticas públicas. Bueno, hay que ver qué pasa, por ejemplo, con la media sanción sobre la ley de ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico que se dio ayer. Primero, si se convierte en ley, y después si realmente todo lo que aparece en la letra se convierte en beneficio para la ciudadanía, lo que pasa siempre, Lau.
Sí, Fran, y así estamos llegando al final de este programa. Les recomendamos que puedan meterse en la página del CPR, que es cpr.lat de Latinoamérica.
Muy bien.
Y descargar nuestras producciones. ¿Alguna que tenga para recomendar?
No.
No, bueno, dale. Otro tema. Sí, le voy a agradecer mucho a Cocho, que ha estado en la operación técnica de este programa.
Se viene, ¿sabes qué? Una producción. Ojo con esto, de Celina Sereno, nuestra anterior coordinadora.
Reapareció Celi, ¿con qué?
Está preparando una pieza sonora respecto del fuego, y ya la vendemos, y entonces la presionamos para que la publique, como me dijo, se me ocurrió esto, y yo le dije, por supuesto.
Me la encontré hace como un mes y medio en la calle, Celi. ¿Cómo anda? Quedamos que nos tenemos que ver. Perfecto. O sea, tenemos que hacer una juntada.
Vamos a hacerlo.
Con todos los CPRs de Buenos Aires, ¿no? Porque después tenemos CPRs por otros lados, que todo, bueno, ya no vamos.
Puede haber una juntada virtual muy pronto. ¡Epa! Sí, vamos a convocar para que planifiquemos lo que viene. Ya saben, cpr.lat, encuentran producciones, manuales, cursos gratuitos y este programa también. Este programa para también, volver a escuchar.
Si quieren volver a escuchar, o tal vez no. Así que, bueno, lo pueden hacer en nuestra página.
Agradecemos y saludamos a Cocho, que estuvo en los controles, y a vos, Laura Pérez Portela.
A usted, Francisco Godínez Galay, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde, y los dejamos con la revancha random.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.